36 minutos pasan de las 7 de la tarde. La revolución tecnológica, el fin del trabajo. Es el título del nuevo libro de Juan Manuel Rodríguez, Opciones para Uruguay y Países Emergentes. Yo agarro estos libros, Jaime, y los leo, y en parte siento que estoy volviendo a leer la ciencia ficción que leía más de chico y que hablaba de estos años, pero que las cosas ya están pasando, están ocurriendo ahora, y muchas veces los finales son más catastróficos. Y en este caso, la vuelta interesante del libro, por lo menos son los libros que más me gustan a mí, es que plantea ese final catastrófico, pero también plantea algunos finales alternativos posibles. Y de eso queremos conversar con su autor y director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, Juan Manuel Rodríguez, que tenemos aquí en los estudios de Sarandí. Un gusto recibirte, Juan Manuel.
No, el gusto es mío, por favor.
Y un tema que hemos trabajado mucho en Hora de Cierre, Jaime, ya de un tiempo a esta parte, con esa revolución tecnológica que se veía venir, pero la verdad, aún cuando convocábamos a los expertos, era difícil entender cómo. Me parece que a esta altura ya lo tenemos un poco más claro, ¿no? Y que lo de la robotización más bien es una especie de automatización, y ahí es que tenemos que ver cómo nos acomodamos. Por ahí va un poco el planteo del libro.
Te diría primero, el libro no es catastrofista. Primera cosa que te quiero aclarar.
No, por eso. El libro me dio los otros finales posibles.
Los otros finales, y además sobre todo en el capítulo que trata los impactos sobre el empleo, cuestiona abiertamente, basándose en una cantidad de investigaciones, particularmente algunas que se hicieron en el marco de la OCDE, un trabajo que se hizo por dos académicos de la Universidad de Oxford, que son Frey y Osborne, que son los que concluyeron que en Estados Unidos, en un periodo que no precisan, pero uno estima más o menos en 10 años, se van a perder la mitad de los puestos de trabajo. Este trabajo generó pánico a nivel mundial por varias razones. Primero por la cifra en sí mismo, pero además porque no eran futurólogos, eran dos académicos respetados. El problema es que a veces pasa con los académicos que definen metodologías de acuerdo a la información que existe. Y esa información no es toda la necesaria, es la que existe. Y hay metodologías sencillas de aplicar y otras metodologías que serían más sofisticadas, pero no se pueden aplicar. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo creo que ocurrió exactamente esto. Ellos definieron una metodología fácil de aplicar, que luego una cantidad de actores la aplicaron a prácticamente todos los países de Europa, en todas obtuvieron resultados similares, y se aplicaron también a América Latina y en nuestro país por parte de tres estudios que son similares y con conclusiones también similares. Ahora, yo creo que esta es una metodología que ha sido superada por metodologías mejores que se han aplicado solamente en los países de la OCDE por una razón básica. Es la única que cuenta con información para aplicar, hacer un análisis más detallado. Uh-huh. Y del 47 pasamos al 9% en promedio. Si uno dice, bueno, 9% no es nada, es también importante, sí. También es importante, pero en este 9% no estamos incluyendo lo que todos admiten, que es que se van a crear nuevos puestos de trabajo.
Claro. Estamos hablando del 50% bajamos al 9%.
Sí, pero una consulta.
Sin considerar los que se van a crear.
Voy a tomar una frase que hemos escuchado mucho, pero me parece que ha cambiado con el tiempo. En Uruguay todo llega tarde. Pero ahora, en pleno siglo XXI, todo llega más rápido que antes. ¿Podemos descansarnos en la frase, en Uruguay todo llega tarde?
Bueno, ahí se dan muestras de que Uruguay en la era digital pasó de estar 75 años retrasado a lo que se lograba en Estados Unidos a tener 9 años.
Claro.
Este es un indicador que decía, ¿cuánto tardó en llegar, no me acuerdo, la radio en Estados Unidos, al 25%. Tardó tanto. América Latina tardó 75 años más. ¿Cuánto tardó la Internet móvil? 9 años.
Claro.
Con lo cual, América Latina está en mejores condiciones de tener rápidamente ciertos impactos de la economía digital.
Entonces hay que tener capacidad de respuesta. Eso es un compromiso para la sociedad.
Bueno, ahí hay una serie de factores. Yo te diría, toda la inteligencia artificial se basa en tres componentes. Se necesitan datos, se necesitan algoritmos y se necesitan preguntas para obtener respuestas. Todo esto se programa en una sola, un solo momento que incluye todo esto. Los algoritmos básicamente los crean unas muy pocas empresas en el mundo. Porque requiere una inversión en investigación muy grande. ¿Por qué la inteligencia artificial despegó básicamente a los 10 años, incluso capaz que menos? Porque antes la actividad privada no veía opciones de inversión rentable. Supongamos, los traductores no traducían, se intentaba simular el habla y salía mal el habla. Bueno, ocurrió un hecho que cambió la lógica de cómo traducir. Para decirlo muy brevemente, porque sería un poco largo explicarlo. Los primeros traductores se hicieron por lo siguiente. El habla tiene ciertas reglas. Si nosotros hacemos en un sistema digital, que es una computadora, le ponemos todas las reglas del habla, decimos, bueno, cuando la gente hable, las va a interpretar y va a saber lo que está diciendo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente no habla bien, no cumple las reglas de la sintaxis, ni utiliza los verbos que corresponden, ni utiliza las palabras útil, habla como habla, como hablamos todos, que es mal. Cuando uno va a traducir algo que no cumple las reglas, ¿qué le da? Y le da papas fritas.
Sí.
Es lógico. Entonces, ¿cuál es la nueva regla? Que la computadora aprende con los datos que recibe. No tiene reglas. Las reglas lo da la realidad. Por eso cuando uno va a traducir al Google o a DeepL, que yo creo que es un traductor muy superior a Google, pero es otro traductor, cuando ve algo raro, pone el cursor arriba de la palabra y abajo de la palabra le aparece una cantidad de opciones. ¿Qué es lo que está indicando esto? Que esa traducción que dio Google o que dio DeepL es la más probable. Pero claro, pueden haber otras.
Exacto, la más cercana.
Y uno elige. Ahora, ¿qué ocurre cuando elige otra palabra? La computadora aprende. Dice, a ver, esta es menos probable, pero para alguna gente capaz que hay que considerarla más probable. Entonces, esto es lo que se llama machine learning o máquina que aprende. Y aprende, así como aprendió antes con los datos, sigue aprendiendo con los datos. Esto genera una cantidad de virtudes y genera a su vez una cantidad de problemas que en el libro se exponen en el último capítulo del libro, que es lo que muestra algunas tendencias hacia dónde va la sociedad la sociedad digital,
claro,
que se están pensando en el mundo. ¿Por qué no se pensaron antes? Porque simplemente no existían.
Sí, no se sabía hacia dónde iba a ir. Es verdad, y los libros que uno lee sobre estos temas, los propios autores llaman a releerlos y mirarlos con una lógica actualizada 2 o 3 años después, porque la verdad es que la forma en la que la tecnología va avanzando también es muy cambiante.
Disculpame, Juan Miguel, 2 o 3 meses.
Sí, es verdad, tenés razón.
Voy a explicar. Terminar un libro como este es un drama. Para alguien que sabe que está haciendo algo, que está desarrollándose, es un drama. ¿Por qué es un drama?
¿Cuándo es el punto final?
Porque vos llegás a las fuentes de información que hay 10 o 20 en el mundo y las revisás y siempre hay algo nuevo.
Claro.
Y siempre hay algo que no consideraste porque no se había investigado. Por eso las citas de este libro que se editó en agosto, las citas llegan hasta julio. Y te diría, hay cosas nuevas,
claro,
ya.
Sí, claro.
Desde que se editó a hoy ya hay cosas nuevas. Por ejemplo, para darte una. Se acaba de aprobar en Europa el derecho del trabajador a la desconexión digital. Porque, no sé si uno es consciente, de que la nueva estructura industrial es una cadena de valor, que es una cadena de valor, le llamamos a las distintas etapas que van acumulando, en donde en esa línea de trabajo hay hombres y robots al mismo tiempo.
Sí.
Y todo está programado con sensores, en lo que se llama el Internet de las cosas, sensores que permiten controlar todo lo que está pasando en tiempo real. Para muchos problemas que se dan, los robots están capacitados a corregirlo automáticamente, sin que nadie le diga ni que hay un problema ni que hay que corregirlo. El robot ya lo sabe, que si la variable tal da 0,5 más, hay que hacer tal cosa. Bueno, pero ¿qué pasa si no lo corrige? Bien, como siempre, para eso está el hombre. Es el lugar del hombre es eso, corregir lo que no corrige el robot.
Ajá.
Con lo cual, cuando el robot se desbordó, ¡plic!, manda una señal. Esa señal la recibe un humano y tiene que o corregirlo a distancia o ir a la fábrica y corregirlo. Esto significa 24 horas de atención. Obviamente, donde lo recibe es en el celular, pero el celular no lo puede apagar. Con lo cual, si le suena a las 3 de la mañana y está durmiendo felizmente en su casa, se tiene que levantar e ir. La pregunta es, ¿esto le pasa una vez, qué debe decir, por mes? Pero tiene que estar todos los días.
Sí, hay que repensar.
Bueno, estas son las nuevas relaciones laborales.
Claro, eso.
En donde se acaba de reconocer el derecho que tiene el trabajador a apagar el celular.
Repensar las relaciones laborales en el sentido de cómo las nuevas tecnologías influyen en nuestra vida. Si nosotros revisamos el celular ahora, Jaime, seguramente tenemos un guión del programa de mañana, que si mandamos alguna corrección hacemos que otro compañero trabaje más tarde. Exacto. Y arranca la cadena mañana,
sí,
de vuelta,
sí, claro,
a las 4:30, 5 de la mañana, que Jaime es el primero, y entonces ve alguna noticia y la manda a la cadena, y así estamos permanentemente. Y evidentemente que eso, en muchos casos es muy positivo desde la hora de los resultados laborales, pero hay que saber balancearlo, ¿no?
Pero peor, si no haces eso, alguien te va a decir, che, a ver, te mandé un correo a las 3 de la mañana.
Claro. Y además propios, sí, compañeros, ni siquiera es la exigencia del claro, patrón.
Exactamente.
La pregunta es, que intentás contestar de alguna manera, es el fin del trabajo, y planteás alternativas para cómo adaptarnos a este nuevo tiempo, porque si bien no imaginás un futuro catastrófico, también hay que ver cómo aprovechamos o no oportunidades o qué problemas se nos van apareciendo en esta fase de transición también, ¿no? ¿Por dónde ves líneas que Uruguay debería transitar? Por ejemplo, en cuanto a la legislación laboral.
Sí, la legislación laboral. La legislación siempre está a la orden del día cada vez que hay un cambio en el objeto que se está analizando. El trabajo va a tener un gran cambio. Lo que se le va a pedir a los trabajadores para trabajar es distinto a lo que necesitaban antes. Esto no hay, claro, no hay nadie que discrepe, no hay ninguna discusión. Por lo tanto, se va a dar lugar a nuevas relaciones laborales con un nuevo sindicalismo. Ayer presentábamos el libro y, bueno, me llamó la atención que Fernando Pereira dijo, bueno, esto hay que pensar un nuevo sindicalismo. Porque, entendámonos, ¿por qué está pensando esto? Porque está claro que el sindicalismo está perdiendo afiliados en el mundo. ¿Por qué pierde afiliados? Porque deja de representarlos. Ahora, un sindicalismo de masas, como es la estructura del sindicalismo actual, que se basó en lo que se llama el trabajador uniforme, ese que hace el trabajo repetitivo, que casualmente ahora lo va a hacer el robot.
Claro, tiempos modernos de Chaplin.
Exactamente. La pregunta es, ¿cuál es la estructura del nuevo sindicalismo para representar al nuevo trabajador? Ese que no es el masivo, sino que es el que atiende situaciones específicas con un grado de capacitación muy superior, con más autonomía, con un trabajo en parte en el lugar de trabajo y en parte fuera del lugar
donde
de
el
trabajo,
vínculo es más personal,
con mucha flexibilidad y con mucha responsabilidad en los resultados más que en el trabajo efectivo. Bueno, este es el tema, este es uno de los temas.
Sí, claro.
Ahora, digamos, hacia tu pregunta original, La historia ha mostrado, primero, que el fin del trabajo es como un karma de la humanidad. Cada vez que un cambio tecnológico importante hubo, alguien dijo el trabajo muere. Desde la primera revolución industrial, estamos hablando de la reina Isabel, 1700 y pico, dijo no, acá que no venga el telar porque queda todo el mundo desocupado. Que era lo que le decían los jefes de los gremios, no los trabajadores. Los que eran empresarios en aquella época, cuando todavía no había capitalismo, eran gremios, ¿no? Pero en esa época no había libertad de trabajo. El que no tenía autorización del dueño, el que daba las autorizaciones de trabajar, no trabajaba. Bueno, desde esa época se piensa en el fin del trabajo. Y desde ahí hasta acá, cada tanto. La verdad que nunca ocurrió.
No.
Esa es la verdad.
Sí.
La pregunta es, ¿por qué ahora va a ocurrir? Bueno... Siempre se previó que iba a prohibir, siempre se equivocó. La pregunta es, ¿por qué no hay que pensar que puede ir a una nueva sociedad? Por ejemplo, una sociedad en donde haya una cierta libertad en la organización del trabajo. Por ejemplo, todos trabajamos cierta cantidad de horas. ¿Todos queremos trabajar la misma cantidad de horas? ¿Queremos trabajarlo de la misma manera? ¿Alguno no querría trabajar 12 horas, 3 días por semana? ¿No habría uno que querría trabajar 24 horas, 2 días y tomarse el resto libre? ¿Para qué? Para estar en su casa, para irse a pescar, para estudiar, para leer o para rascarse. Porque es un derecho que cualquiera puede tener.
Sí, nos dimos una vida organizada para todos de la misma manera porque las posibilidades de comunicación, sobre todo, que es lo que se ha desarrollado de manera más fuerte en los últimos años, no permitían organizarnos de otra manera. Ahora capaz que podemos.
Pero además porque la legislación uruguaya, la que es una legislación muy rígida en el tema del tiempo de trabajo, vos tenés que trabajar 8 horas.
Sí.
Ocho horas cada día. No son 40 horas en la semana. Son 8 horas por día.
Sí.
Que no es lo mismo.
Exacto.
No es lo mismo. Porque te aclaro, la cuenta corriente de horas en donde vos trabajás tanta cantidad de horas como acordás en la semana, pero las cumplís de acuerdo a lo que negociás, que puede ser variable, en la Unión Europea se está promoviendo desde antes de la mitad de la década del 90. Que pedido, porque es bueno para las empresas por una serie de razones, pero porque los sindicatos también lo piden. ¿Por qué lo piden? Y porque los trabajadores son distintos. Es mentira que los trabajadores todos quieran lo mismo.
Totalmente, totalmente.
Es una irrealidad.
Y muchas veces en la norma hay una rigidez que conspira contra el interés del trabajador, aun cuando el trabajador llega a estar de acuerdo con la empresa en cuáles pueden ser las condiciones de una licencia o se piensa que se está protegiendo el derecho del trabajador contra el propio interés del trabajador. Yo sé que hay, y sobre todo había una sociedad donde era importante poner esos derechos adelante porque si no el trabajador podía haberlos vulnerados por la trampa, digamos, que el patrón se los vulnerara por la vía de los hechos como que era su intención. Pero eso es una cosa y otra cosa es quitarle sus propios derechos. Nos están escribiendo algunos que preguntan si el libro lo iban a presentar en la Feria del Libro. Ya fue eso, ¿no?
Ayer.
Bueno, pero lo pueden conseguir ya.
Sí, ahora está, no solo en la Feria del Libro. Se supone que va a estar en librería, pero bueno, eso depende de Banda Oriental.
Ediciones Banda Oriental, La Revolución Tecnológica, El Fin del Trabajo, para los que nos preguntaban por el nombre del libro del economista Juan Manuel Rodríguez. Un placer tenerte por acá en Hora de Cierto.
Hasta pronto, ¿eh?
No, encantado. Lo que sí digo es lo siguiente.
Sí.
Después de muchos años en el trabajo universitario y académico, este es un libro en el cual volví a mis orígenes, que es hacer difusión científica. Este es un libro hecho para que lo entienda cualquiera. Ajá. No está pensado para los académicos. Los académicos que quieran leer de dónde viene tal idea, de tal autor, que lo va a tener, porque hay una amplísima bibliografía. Pero el libro está escrito de una forma absolutamente llana.
Se lo recomendamos también. Y además, como yo decía, cuando muchas veces la película de ciencia ficción con esto de los robots termina mal, el libro... cuenta esa visión más catastrófica, pero en realidad hace una lectura mucho más optimista de la realidad, que suelen hacer aquellos que profundizan en estos temas.
Mucho más integrada, para usar a...
¿Será que la inteligencia artificial también es un poco más inteligente que muchos de nosotros?
No, no te quepa duda. Además, vamos a vivir con ella. Exactamente. Te guste o no te guste.
Tal cual. Juan Manuel Rodríguez pasaba por Esta Hora de Cierre.